Y Dios lo bendiga a todos.
Amén.
Dios
le proteja. Gloria a Dios. Y le colme de gracia.
Amén.
De sabiduría y de poder.
Amén.
Y sobre todo permanencia, obediencia y fidelidad.
Amén.
A Él. Aleluya. Vamos a hablar hoy un poquitito sobre el viaje de los hermanos de José a Egipto. Vamos a hablar un poquito de eso. Gloria a Dios. Es una historia que todos ustedes conocen. Bendito sea Dios. Entonces, se encuentra en el capítulo 42 del libro de Génesis. Capítulo 42. Vamos a leer algunos versículos. Aleluya. Por si usted no lo sabía, Génesis es el tercer libro de la Biblia. ¿Cuántos lo sabían? Es el primer libro de la Biblia. El capítulo 42. Es 65 libros antes que el Apocalipsis. Capítulo 42 de Génesis. Cuando lo tengan pueden decir amén.
Amén.
Y la palabra de Dios van a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Y sea la vez así. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué estáis mirándome o mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Bendito sea Dios.
Aleluya.
Padre, gracias por tu palabra. Tus palabras son fieles y son verdaderas. Son realmente, Señor, en quien tenemos que apoyarnos. Es la firme ancla. Es el ancla como al navegante, Señor. Aleluya. Le es imprescindible en su viaje. Así es tu palabra, Señor, para nosotros, firme ancla de nuestra fe. Y te pedimos, oh Dios, que tú seas glorificado, Señor, en este día, en tu pueblo, y nos dé la palabra que tu pueblo necesita para, Dios mío, poner en práctica para esta semana. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga a todos mis hermanos y hermanas. Gloria a Dios, que no como el caso de José, de Jacob, que tenía un problema serio, bendito sea Dios, en la distribución del amor a sus hermanos. No es así conmigo. Todos mis hermanos son importante de igual manera, bendito sea Dios. Todos mis hijos tienen un espacio especial. Y no le pase, o no me pase como le pasó a un padre que tenía tres hijos. Y a cada uno, cuando hablaba con ellos, le decía: óyeme, tú eres mi hijo preferido. Entonces, cuando se juntaba con el otro, le decía: tú eres mi hijo preferido. Cuando se juntaba con el otro, le decía: tú eres mi hijo preferido. Pero un día, en una cena de Navidad, etapa a decir: yo soy la hija preferida de mi papá. Y se hace un reverbero ahí, porque todos los muchachos se paran y dicen: oh, no, tú estás equivocado, porque el hijo favorito de mi papá soy yo. Y vuelve entonces, se para: no, es que soy yo. Y la cena se convirtió en algo, hermano, difícil, porque se declaró, hermano, el secreto del padre. Y el padre tuvo que sentarse con sus hijos y explicarle y decirle: mis hijos, lo que pasa es que ustedes cada uno son diferentes y mi amor por ustedes es igual para los tres, pero de una forma diferente. Y eso es lo que somos la iglesia, hermano. La iglesia somos un cuerpo, una familia de hijos diferentes, y cada uno tiene el aprecio de su padre igualito. Alabado sea Dios, porque su hijo es más revoltoso que el otro. No creo que usted lo ame más que menos que el que no se mueve mucho. Pues nosotros, hermanos, vamos a hablar de una historia que ustedes la conocen, pero primeramente era una familia disfuncional. Imagínense ustedes un hombre con 4 mujeres y 12 hijos. Y dentro de esos hijos, el padre tiene preferencia por el más pequeño. Y todo era con ese muchacho. De tal manera que le traspasa el mando a ese muchacho estando en una edad muy pequeña, y el padre provoca un problema serio en la familia. José, que es el hijo más pequeño, incluso su padre le hace una túnica, una túnica de colores que representaba autoridad y poder sobre los demás. Era como decir: ese era el rey de la familia. Bendito sea Dios. Y esto provoca un celo y una envidia en los 11, en los 10 hermanos de José. Era 11, pero hay uno que está fuera de eso. Y hay un problema, hermano, que Dios puso su mirada en José. Puso su mirada en José. Y sucede que este muchacho encuentra gracia delante de Dios y delante de su padre. El padre, como era un hombre que tenía también visión de Dios y que Dios había tratado con él, este Jacob, que ustedes conocen y saben bien, el nombre significa usurpador. Y fue desde su niñez, desde el vientre de su madre, comenzó a hacer cosas para salir primero. Un pleito desde el vientre. Después que se le va a entregar la herencia, traspaso, en la antigüedad ustedes saben que siempre se pasaba el mando y se le daba la bendición al primogénito. Y aquí surge lo contrario. Jacob, ese hombre también, que es usurpador su nombre, así se llama, él le pusieron muy bien su nombre porque él tenía esa costumbre de: mire, hermano, lo que hace Dios, por eso usted y yo no debemos buscar, hermano, la lógica de Dios. Si usted busca la lógica de Dios, se va a perder en el horizonte, se va a perder en el aire, en la sombra, porque Dios de lo más vil, de lo peor de este mundo, a utilizar instrumentos extraordinarios. Pero un día Jacob va huyendo y se encuentra en Betel. Allí en Betel se hace, o sea, tiene un encuentro directamente con el ángel de Dios, de Jehová. Un encuentro cara a cara. Y era grave ese ángel. Y ese ángel, gloria al Señor, comienza a, gloria al Señor, a forcejar con Jacob, con el ángel. Y de repente pasa la noche entera discutiendo que lo bendijera. Cuando ya iba a rayar el sol, ustedes saben, hermanos, ya él está decidido a que o lo mate o lo bendiga. Esto nos da un buen ejemplo, hermano. Cuando vamos detrás de la bendición de Dios, tenemos que morir. En este cuerpo putrefacto que nosotros, en el que vivimos, o en esta posición natural en la que vivimos, lo más que podemos hacer es intentarlo y fallar. Pero debemos morir, ser de voluntad, para poder entender los planes de Dios. De manera que al amanecer, el ángel le corta, le da en el muslo y lo descoyunta, lo deja cojo. Ahí entonces Jacob, este hombre, yo digo que era un hombre varón decidido, a pesar de sus fallas, era un hombre decidido, estaba decidido a que Dios lo bendiga. Y entonces ahí recibe la bendición de Dios, y Dios le cambia el nombre. Ya no eres Jacob, sino que ahora te llama Israel. Aleluya, den aplauso al Señor. Israel va a ser ahora padre de naciones. Aleluya. Y de esa familia disfuncional, hermano, ahí hubo de todo. Ahí hubo un asesinato raro. Ahí hubo adulterio raro. Ahí hubo de todo. Entonces, Dios fija los ojos para bendecir las naciones en un usurpador.
Aleluya.
Y este muchacho nace en la vejez de Jacob. Pero hay un problema aquí. Yo siempre he dicho que un hombre puede tener 20 mujeres, pero solamente ama una. Las otras son aventuras. El amor de un hombre no se divide. Son ilusiones y son amores pasajeros. O sea, aventuras pasajeras. Jacob amaba en gran manera a Raquel. Y todos sabemos, recuerdan, hermano, por favor, vamos a ponernos en esto. Gloria a Dios. Raquel era la mujer amada a quien este hombre puso su corazón y con quien quería pasar toda su vida. Pero tú sabes que Raquel es el rey y no es la primera hija de Labán, sino que había otra mayor llamada Lía. Lía, lo mismo. en la antigüedad también se usaba que la menor no se podía casar primero que la mayor. Aquí Ailén tuvo ventaja. Si hubiese sido la ley, no te dejan casar primero. Pero ahora no es así, pero antes no se podía pasar eso por alto. Y cuando bajó trabaja por 7 años, hermano, que había que trabajar también, había que dar una dote, había que dar hasta dinero, fortuna, por la mujer, al padre de la hija, al padre de la muchacha, había que darle un don, una dote. Y él dijo, yo voy a trabajar 7 años para que me dé la que. Aleluya. Y sucede que cuando se cumplen los 7 años, le arroparon a Lea en la cama. Y cuando amanece el día, el hombre, hermano, que fue a tapar a su mujer y verle el rostro, cuando le vio el rostro, encontró a Lea, no encontró a Raquel. De repente, él se revela a donde el papá y le dice, ve acá, ¿y qué han hecho conmigo? Yo trabajé por Raquel. No, muchacho, aquí no se usa eso. Estate tranquilo. No, no, pero lo que yo quiero es Raquel. Santo Dios. Ok, tú la quieres. Sí, y estoy dispuesto a trabajar 7 años a por ella. Gloria a Dios. Ay, Shama. 7 años más por ella. Ok, pues trabaja. Y trabajó 14 años por la mujer que quería. Y su corazón se apegó a esta mujer. Pero sucede que Raquel era estéril. Wow. De que él más quería tener hijo, entonces es estéril. Y esta mujer daba lo que sea para tener hijo, pero no podía tenerle hijo a Jacob. Cuando Jacob estaba mayor, entonces sale embarazada de José. Aló, ya todos los muchachos, los dos eran hombres, trabajaban el campo. Ya Jacob iba al campo, sus 10 hijos sembraban la tierra, cuidaban las ovejas y todo. Nace de Raquel José. Y fue tan impactante para Jacob saber que del amor de su vida, del amor de su vida, nace un muchacho. Y ese amor fue como el amor, gloria al nombre de Jesús, como el amor que tuvo Abraham a Isaac, porque lo tuvo en su vejez. Y de ahí comienza, hermano, ese problema familiar. Porque en la antigüedad, hermano, se le enseñaba a, incluso la más, se le enseñaba a leer y escribir y a contar al primogénito, para que siguiera administrando los bienes del padre cuando muriera. Pues hasta eso hizo Jacob. No le enseñó a leer, a leer y escribir. A quien le enseña a leer y escribir es a José. Aló. Puede levantar su mano y glorificar a Dios. Pero pasa un problema. Ese celo de sus hermanos, provocado por sus padres, se va lejos. José era un muchacho dinámico, un muchacho extrovertido, sabio, era muy amoroso con su familia. Y todo esto comenzó a esos hermanos verdugos que tenía a molestarle, Aló. Y la palabra de Dios nos dice que un día estaban los 10 hombres en el campo cuidando las ovejas, y de repente el padre de José, el Jacob, le dice: tus hermanos están en el campo y deben tener hambre, ve a llevarle de comer, llévale queso, llévale pan, llévale sustento, porque deben estar hambriendo. Y José dijo: amén, papá, ven, yo voy. Y de repente, hermano, que era donde están tus hermanos, y ¿sabes lo que pasó? Por el descuido de los 10 hombres, la mitad de las ovejas se habían perdido en el desierto. Y como José no era solamente hijo, era el supervisor de los hermanos, ellos inmediatamente pensaron: si este muchacho vino ahora y sabe que se perdió la mitad de las ovejas, seguro que se lo va a ir a contar a mi papá. Y nosotros somos perdidos. ¿Aló? Y sabe, hermano, lo que inventaron. Y diga ahora conmigo: plan de Dios. Porque no hay nada en esta tierra que suceda con usted y conmigo que no entre en el plan perfecto de Dios, hermano. ¿Y qué es el plan de Dios esto? Los hermanos, para deshacerse y para que José no montara la tragedia con la bodega, inventan tirarlo a un pozo, a un precipicio, vivo. Pero José no muere y lo sacan de ahí. Dice: vamos a matarlo. Bendito sea Dios. Los dos vamos a matarlo, porque ya José es demasiado para nosotros, no puede estar vivo. Y alguien de los hermanos dice: mejor vendamos. Es mejor venderlo, es mejor venderlo que matarlo. ¿Verdad que sí? Es mejor venderlo que matarlo. Y lo vendieron. Y los hermanos, como también eran mentirosos, tomaron la túnica y la envolvieron, mataron una cabrita y le untaron de sangre. Y de la excusa que le dieron a su padre fue que una piedra lo devoró y murió. Pero José fue vendido y cayó a la tierra de Egipto. ¡Aló! Santo es el nombre del Señor. Y cuando está allí en ese peregrinaje al desierto, fue maltratado y llevó mucho azote, llegó hasta Egipto y allí fue puesto al mercado para ser comprado como esclavo. ¿Aló? Diga: plan de Dios. Y José cae en la mano del general del rey. Y el rey y el general del rey le da la encomienda de ser el hombre de confianza de su casa, administrador de sus bienes y de todo. Pero aquí, hermano, José, este muchacho, cae en gracia y todo a lo que le pone la mano prospera, porque Dios estaba con él. Pero Dios está con él con un esclavo y lo deja que lo esclavicen. Sí, Dios estaba con él, plan de Dios. De repente ahí entonces tiró una prueba, muchachos. La mujer de Potifar era, ya usted sabe, media contentona. Esa mujer es contentona, hermano. Y el muchacho hermoso, joven, La mujer le tiró un ganchito a ver si caía y él
dijo una palabra, hermano. Escuche esto.
Usted puede librarse de la tentación
diciendo esa palabra.
Mi Señor me ha puesto aquí y yo no puedo fallar. Pero no solamente le fallaré a su Señor, tampoco puedo fallarle a mi Dios. ¡Aló! Mantuvo, hermano, su fe y mantuvo su fidelidad al Dios a quien le servía. Aún en una tierra donde se adoraba todo, hermano. Allí en Egipto se adoran los gatos, las ranas, el mar, la agua, el sol. Hay miles de dioses. Pero él se mantuvo dentro de su fe y mantuvo su cordura.
Aleluya.
La palabra de Dios dice: huid de la tentación. Dice también: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Fue, hermano, tentado y podía haber caído, pero temió a Dios. Tenía el ADN de Dios. Tenía el ADN de Dios. Cuando usted tiene el ADN de Dios, usted se mantiene en temor. Pero sucede que por lo que pasó con la esposa de Potifar, fue llevado a la cárcel. Y cuando fue llevado a la cárcel, el copero del rey y el panadero tienen un problema con el rey, porque a uno le encontraron una mosca en el vino y a otro le encontraron piedra en el pan. Y fueron apresados. Y de repente, cuando pasa eso, pasan los años en la cárcel, o en una noche le permite Dios un sueño, diga plan de Dios. Un sueño al copero y un sueño al panadero. Y cuando le cuentan el sueño a José, José dice: esto que tú te soñaste es esto y esto, y a los tres días te van a reponer a tu cuerpo al copero. Y ese día te va a recordar la paz. ¡Ay, bendito! Pues sucede eso a los tres días, tal como Dios le reveló a José. Y el copero va al palacio, y es repuesto en su posición, y el otro es decapitado. ¡Aló! Plan de Dios. Y en el plan de Dios, cuando repone al copero, él le dice: cuando esté en el palacio, recuérdate de mí, acuérdate, dice, oye, y háblale al rey por mí. Esto es casi una profecía, hermano. ¿No lo ven así? Es una profecía. Es una profecía que José, ¿qué sabía José? Que el rey se iba a soñar nada. Pasaron los años, hermano, pasa algo terrible. El rey que de los sueños, que significaba lo mismo. Y como hay dioses, también hay adivinos y agoreros en ese reino de Egipto. El rey manda a buscar todos sus sabios para que le interpreten el sueño. Nadie lo interpreta. ¿Aló? Y ahí entonces entra el plan de Dios, comienza a ejecutarse con José. ¿Cómo? El copero se recuerda Cuando el rey está preocupado en el palacio, está inquieto y le pone mal que hacer, y el rey está resintiendo y no encuentra qué hacer, de repente pasa algo terrible. El copero se recuerda de José. Aló. Dice: ¡ay, señor! En la cárcel hay muchachos, incluso hebreo, y es esclavo. Y este muchacho, ¡ay, aleluya! Puede levantar su mano y glorificar la gloria de Dios. Este muchacho sí que interpreta sueños, mi rey. Pero ¿cómo tú sabes? Ah, mire, mi rey, yo estaba preso, usted sabe lo que pasó conmigo y con el otro. Y él fue quien nos dijo que esto pasó, que yo iba a ser del puerto y el otro iba a ser decapitado en 3 días. Y pasó como él. ¡Mira, pero muchacho! ¡Aleluya! ¡Pero, Pedro! Y José, hermano, frente al faraón, hizo otro acto de victoria. Yo le voy a decir a usted esta mañana: no importa cómo se vean las cosas, ni tan difícil sea la circunstancia que usted enfrente. Aló, escúcheme bien, iglesia. No importa cuál sea la circunstancia, ni lo que usted debe enfrentar, hasta que muchas veces se ha intentado mentir para salvarse, no lo haga. No importa lo que Dios le pida, usted aprenda a confiar en Dios y a obedecer a Dios, y deje la consecuencia a Dios. Aló. Cuando usted obedece a Dios y confía en Dios, Dios se encarga de recibir la consecuencia por usted. Si Dios le dice algo, Dios tiene hay dos principios que usted tiene que aprender. Dios no miente.
Amén.
Y todo lo que dice lo cumple. Olvídese de que las cosas son al revés, o que son estando para abajo, hacia arriba. No importa cómo usted la vea, porque imagínese usted, no, el Señor bien diría que José iba a ser el salvador de todas las naciones en ese entonces, con todas las circunstancias que pasó, y todo era plan de Dios. Pues José interpreta los sueños del rey, y entonces de esclavo llega a ser gobernador de Egipto. Aló. Como lo fue David, ¿recuerdan David? Un cuidador de ovejas, del anonimato, de recoger basura y hierba para las ovejas, llega a ser el rey de Israel. Es que Dios no tiene lógica, hermano. Dios es Dios. Y lo que se propone, aunque usted no lo vea así, y crea que no se lo merece, y que, bueno, tú no se merece esto, esta persona no debe estar ahí, no debe hacer eso. No, tranquilo, hermano. Cuando tú enfrentes la